La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. En estos tiempos de sobreinformación, en estos tiempos de una vasta cantidad de decires que van y vienen por las redes sociales, de una gran cantidad de conceptos que se vierten en múltiples medios de información, de comunicación, de una gran cantidad de conceptos y preceptos, a veces ciertos, a veces sesgados, se hace necesario la reflexión, se hace necesario el pensamiento, el análisis crítico. Pero para esto hay que partir de bases sólidas, hay que partir de bases firmes que nos permitan tener conceptos claros, muy claros sobre nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Precisamente por eso el día de hoy, amigos, vamos a presentar una entrevista que realizamos hace días con el maestro José Trinidad Padilla López, ex rector de nuestra Casa de Estudios, en un ámbito de reflexión, en un ámbito de análisis, de pensamiento crítico, en donde buscamos el concepto claro, el concepto firme, el referente que nos permita sustentar nuestro pensamiento y nuestro hacer con respecto a la actividad política, no solamente del país, no solamente del Estado, la actividad política en todo el mundo, en todas las sociedades democráticas. Hicimos una entrevista con el maestro Trinidad Padilla López, ex rector de nuestra Casa de Estudios, sobre los partidos políticos, y esto fue lo que platicamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos trabajando bajo protesta, seguimos trabajando bajo esa consigna de que no debe ser violentada la autonomía universitaria. Todos los académicos de nuestra Casa de Estudios estamos manifestándonos todos los días. Vamos en 155 marchas que nos presentamos en Casa Jalisco, precisamente para solicitar respeto a nuestra Casa de Estudios, a la autonomía universitaria. El día de hoy vamos a platicar con el maestro José Trinidad Padilla López sobre un tema muy interesante. Un tema muy interesante con el cual ya tuvimos una oportunidad de escucharlo sobre los partidos políticos. Maestro, bienvenido a La Luciérnaga. Buenos días.
Muchas gracias, Gustavo. Me da mucho gusto estar con ustedes en este programa, que es el programa de los trabajadores académicos de la universidad.
Efectivamente. Nos llamaba la atención una ponencia que nos dio hace tiempo con respecto al origen de los partidos políticos. ¿Cómo empieza un partido político? ¿Qué es un partido político?
Bueno, sí, recuerdo que fue una plática que tuvimos aquí, creo que el año pasado, en una de las asambleas de formación y discusión sindical. Bueno, pues los partidos políticos son instituciones muy importantes, son instituciones centrales en el funcionamiento de una democracia sana, de una democracia moderna, que requiere realizarse a través de la representación del mandato popular y la organización y articulación de las demandas de los ciudadanos, que no pueden hacer de manera individual o de manera directa los cientos de miles o los millones de ciudadanos que conforman una colectividad más amplia como un Estado-Nación, por ejemplo. Entonces, estas instituciones, los partidos políticos, surgen históricamente con la misión de agrupar, aglutinar, canalizar, por una parte, las demandas de los ciudadanos que comparten una misma visión, que comparten intereses, que de alguna manera necesitan poder canalizar su voz para que sea escuchada por los poderes públicos, y de esta manera organizar y articular lo que los teóricos, lo que los filósofos de la política le llamaron en el pasado la voluntad general. La voluntad del pueblo, la voluntad general, que es un concepto demasiado abstracto, necesita aterrizarse de alguna manera en medidas prácticas, en planteamientos concretos. Esa es la función que tienen los partidos políticos: articular, canalizar, orientar, promover la educación cívica, la educación política de los ciudadanos, establecer y explicitar programas políticos con miras a asumir de una manera legítima en una democracia el poder, las riendas del aparato estatal, y poder poner en marcha estas demandas de los ciudadanos que recogen, sistematizan y organizan los partidos para traducirlos en acciones de gobierno. Una vez que logran ganar legítimamente unas elecciones y por lo tanto asumirse como el poder legítimo, son pues los partidos intermediarios entre el ciudadano simple, digamos, y los poderes públicos, y son estas instituciones que, si funcionan bien, si un sistema de partidos funciona bien, con toda legitimidad, siguiendo reglas que la ley establece, que la ley plantea, las reglas del juego para el juego democrático, pues se constituyen en un puntal muy importante que fortalece, apuntala la salud democrática de las comunidades. Si no funciona bien un sistema de partidos, si los partidos no representan realmente los intereses de los ciudadanos, si los partidos se oligarquizan, si los partidos son secuestrados por pequeñas oligarquías que ven por sus propios intereses y no por los de sus afiliados y por los del sector social, a que han logrado captar a través de sus actividades políticas, entonces ahí es cuando una democracia puede caer en el peligro de ser una democracia disfuncional o una democracia defectuosa que podría anular en la práctica los buenos propósitos, las buenas intenciones de tener una sana vida social en un ambiente democrático. Por eso son tan importantes los partidos y por eso es tan importante que los ciudadanos aprendan a conocer, a distinguir, a sopesar, a valorar las plataformas electorales de los partidos, las propuestas de los partidos y a fortalecer una vía de participación efectiva, y que no abdiquen los ciudadanos de ese derecho que tienen, pero que también es al mismo tiempo una responsabilidad, vamos a llamarle, un deber que tienen para con sus congéneres, el de participar en los asuntos de la cosa pública, en los asuntos que atañen a todos. Por eso son importantes los partidos.
Definitivamente. Usted aborda un tema que es de singular importancia. Los intereses legítimos de un grupo de personas que se agrupan en torno a ellos precisamente pues para defenderlos, para ejercerlos, para llevarlos a políticas públicas. ¿Por qué los universitarios somos tan señalados cuando queremos participar en un partido político?
¿Por qué? ¿Qué? ¿Perdón?
Los universitarios somos tan señalados cuando queremos participar en un partido político.
No, bueno, no es que sean señalados, pues es que en realidad los universitarios son, antes que cualquier otra cosa, son ciudadanos. Son ciudadanos que tienen derechos individuales de los cuales ellos son titulares, son ciudadanos autónomos, son ciudadanos que son libres de tomar la decisión política que les parezca la más confiable o la que mejor se ajusta a sus intereses, o de no asumir ninguna también. Pueden decidir no participar o no elegir ningún partido político. Y eso es algo que forma parte de la esfera de los derechos individuales que tiene cada ciudadano y que el Estado debe garantizarles, el libre ejercicio de ese derecho. Entonces, de esta manera se da el caso de que de la enorme comunidad que conforma una institución educativa, como la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, para ponerle nombre y apellido, la Universidad de Guadalajara es una comunidad de más de 300.000 personas, entre estudiantes, profesores, trabajadores, etc. Cada uno de ellos tiene la libertad plena y absoluta de militar en el partido político de su preferencia, o de no militar en ninguno, o de participar en organizaciones de la sociedad civil, o de no participar en ninguna. Tiene derecho de creer en la religión que quiera creer, de practicar en su vida privada los derechos que las leyes le garantizan, y no deberían ser objeto de señalamiento de ningún tipo. En la Universidad de Guadalajara, para poner por caso, pues hay cientos, no sé si miles de ciudadanos, de universitarios, que militan o que votan por un partido determinado, por ejemplo, como el PRI o como el PAN, otros votarán por Movimiento Ciudadano, otros lo hacen por el PRD, algunos en el ámbito local, estoy seguro, han votado por partidos locales como Hagamos, por ejemplo, y muchos se abstienen de participar en la política. No deberían ser señalados ninguno de ellos por la preferencia particular que tienen, porque se trata de un derecho que es inalienable, es un derecho que no se le puede conculcar, es parte de los derechos civiles y políticos conquistados por la especie humana desde hace más de 300 años. Entonces, creo que son derechos que, sin embargo, tenemos que defender, y tenemos que defenderlos practicándolos. Los derechos se defienden de la mejor manera cuando se practican los derechos, cuando tienen vigencia práctica, cuando no son derechos que están escritos en un papel, sino que son derechos que yo ejerzo permanentemente. Les estoy dando vida a esos derechos y estoy ratificando mi voluntad de ejercerlos.
Hay, maestro, un comentario que hizo dentro del contexto que planteaba, y decía que uno de los papeles de los partidos políticos es la educación cívica. La educación cívica y para la participación política.
Es uno de los, efectivamente, en las doctrinas partidistas, digamos, en lo que se ha establecido como el deber ser de los partidos políticos, que empezaron a surgir desde el siglo XIX, ya muy formalmente y con mucha fuerza, los grandes partidos de masas del siglo XX, una de las funciones que se le reconoce a los partidos políticos, además de la principal, no hay que olvidarlo, que es la de buscar el poder de manera legítima. Un partido que no busque estar en el poder, pues no tiene razón de ser, de estar legítimamente en el poder. Entonces, aparte de esa principalísima función y razón de existir de los partidos, otra de las funciones es la de educar a los ciudadanos a los que quiere atraer, con los que quiere simpatizar, con los que quiere trabajar, cuya voluntad, cuyo favor, cuyo voto quiere conseguir. Una de las funciones es también contribuir a la educación de los valores cívicos que fortalecen estos valores de la convivencia democrática, que empiezan por el respeto al marco normativo que rige a la sociedad a la que pertenecemos. Entonces, es una cuestión. No sé en qué medida los partidos han sido capaces de cumplir con este objetivo, pero es sin duda un objetivo que está implícito en muchas ocasiones y explícito en la mayoría de las veces en los documentos básicos de cualquier partido. Los partidos políticos modernos todos tienen documentos fundamentales. ¿Cuáles son estos? Bueno, uno fundamental, que son su estructura organizativa, los estatutos de un partido, en donde se establece cómo van a estar organizados estos partidos, si van a estar organizados en forma de comités o delegaciones distritales en cada manzana, en cada cuadra, cómo se organizan para las distintas actividades que tienen que organizar para dar a conocer el ideario del partido, en fin. Ahí se establece también cuáles son los órganos de gobierno del partido político de que se trate, cómo se eligen, cuáles son los procedimientos para la elección de los cuerpos directivos de ese, digamos, de ese partido, cómo funciona la asamblea, cuál es el sistema o el mecanismo de representación interna del partido, que incluya a todos los militantes para que puedan expresar su punto de vista y puedan tomar parte en la vida activa interna del partido. Ese es un documento fundamental, los estatutos. Pero hay otro que es muy importante, u otros dos, diría yo, en general todos los partidos modernos tienen otros dos documentos. Uno que es muy importante, que es la Declaración de Principios del partido. Es un documento más bien general, que normalmente es explicitado, aprobado por la asamblea que legítimamente constituye ese partido, y es una especie de declaración de intenciones dirigido a los ciudadanos. Es una declaración de intenciones. Dicen, somos un partido político que nos constituimos para llegar al poder y para poder hacer como acciones de gobierno, hacer valer este y este y este y este principio. Creemos en el principio de la representatividad democrática, creemos en tal o cual forma de organización social, queremos fortalecer determinadas cuestiones, la educación, la salud, en fin, o las cuestiones laborales, ponemos énfasis en tal cosa en lugar de en otra, en fin. Ese es un documento más o menos general, pero que establece de manera explícita el deber ser del partido en cuestión. Las ideas que tienen, la filosofía que orienta la acción de ese partido como una entidad pública, como una entidad de interés público.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos conversando con el maestro José Trinidad Padilla López con respecto a los partidos políticos.
Y un tercer documento suele ser documentos que obviamente son cambiantes, son renovables con más frecuencia, que son las plataformas electorales. La plataforma electoral de un partido es uno de los documentos más concretos que se le proponen a los ciudadanos. Además de la declaración de principios, que suele tener una serie de declaraciones, a veces un poco abstractas o generales, las plataformas electorales es el documento dirigido a los ciudadanos en donde plantea con pelos y señales, digamos, de una manera muy, muy concreta, cuál es la plataforma de acciones de gobierno que ellos piensan, o sea, la plataforma de ideas que piensan traducir en acciones de gobierno una vez que consigan el poder. Y establecen, pues, en todo el espectro de asuntos que contiene la vida pública, cuál es la propuesta concreta que tiene ese partido. Respecto del tema del desarrollo agrario, el desarrollo en el campo, por ejemplo, cuál es la política de ese partido respecto del desarrollo de la industria, respecto del tema del empleo, qué pasa con los pequeños comerciantes, cuál es su posición respecto del tema de la educación, cuál es su planteamiento concreto respecto del tema de la salud, cómo resolverían ellos los temas de la insuficiencia de instituciones para resolver el problema de la salud, el problema de la seguridad pública, cómo lo resolverían, en fin. O sea, esas plataformas electorales tienen que ser documentos muy concretos que tienen que ver con el momento preciso en el que se está contendiendo en una elección por obtener el poder. Es el documento que les sirve principalmente de orientación a los ciudadanos para poder sopesar lo que plantea un partido político, la oferta política que plantea un partido en relación con lo que plantean todos los demás partidos. Y en un esquema democrático, auténtico, un ciudadano tiene que tener acceso a más de una opción, si no, no es un proceso democrático. Si no hay más que una sola sopa, pues no tienes oportunidad de escoger, es la que hay y es la que te tomas. Pero en un esquema democrático debe haber varias propuestas, 4, 5, 6, las que puedan surgir, que puedan ser evaluadas, sopesadas, comparadas, y finalmente en la soledad de la urna el ciudadano toma su decisión el día que acude a la urna a votar y vota por el partido que más le convenció. Y es una decisión que no debe compartir o que puede no compartir con nadie. Dice, yo decido por quién votar en el momento en el que esté frente a la urna, solito, ahí, en la mampara, en las mamparas que se ponen. Y es un voto directo y es un voto secreto. Si yo no quiero decirle a nadie por quién voté, no tengo la obligación de decirle a nadie por quién voté. Si quiero decirlo, o al revés, quiero hasta pues, tratar de convencer a otros compañeros de que el punto de vista que yo me formé sobre X partido y sobre X proyecto, trato de compartirlo para tratar de atraer más simpatizantes a esa propuesta. Es algo totalmente válido e incluso deseable en una democracia sana. ¿Sí? Entonces, esa es la función que cumplen estos documentos básicos de los partidos políticos.
Muy importante. Hay una pregunta que nos llama la atención que queremos plantear. La búsqueda legítima del poder, ¿es la razón última de un partido político?
No, más que última, es la principal razón de un partido político. La principal razón de un partido político es la búsqueda legítima del poder. Y de ahí se derivan una serie de tareas, una serie de planteamientos, de funciones, etc. La razón fundamental de un partido político es servir justamente de intermediario, de articulador entre la voluntad de los ciudadanos y el poder político. La forma como se integran los poderes públicos, obviamente, las reglas del juego están contenidas en documentos importantísimos. El más importante es la constitución política del Estado-Nación de que se trate, del país de que se trate. Y ahí están planteadas las reglas del juego para buscar el poder legítimo, de una manera legítima, para poder acceder de una manera legítima. No es que se pueda acceder al poder de cualquier modo posible, sino que en una democracia tiene que respetarse el marco que está establecido en estos documentos, como el de la Constitución y las leyes que derivan de la Constitución política del Estado, o sea, del país de que se trata. Los partidos, desde luego, no escapan a esta obligación. Entonces existe todo un apartado, existen varios apartados desde la Constitución que luego se transforman en leyes que establecen cuál es el modo de organización del Estado en un momento determinado. En el caso de México, por ejemplo, está contenido en el artículo 40 de la Constitución. El artículo 40 establece en términos generales que México... las características del Estado mexicano. México es una democracia organizado de manera federal, con una forma de gobierno federalista. Tiene la característica de ser un Estado laico, democrático, federalista, con el principio de la representación popular, que se basa como punto fundamental en el principio del respeto a la soberanía popular como fuente primigenia de la que emana la legitimidad del poder político. Un poder que no sea obtenido mediante la aquiescencia formal y expresa del pueblo no es un poder legítimo. Un poder que se obtiene mediante las armas, en un golpe de Estado, o mediante algún subterfugio, o con la ayuda de alguna nación extranjera para imponer a alguien de manera espuria, no es un poder legítimo. Solamente el poder que emana de la voluntad de los ciudadanos que forman parte del Estado, digamos, del país, es un poder legítimo. Entonces, la Constitución establece las reglas generales de, primero, la forma de representación, y se va bajando hacia leyes cada vez más concretas. Todo el sistema electoral es un conjunto de leyes que por una parte determinan y regulan cuáles son los requisitos para conformar un partido político, qué cosas deben hacer los partidos políticos para poder participar en las contiendas. Determina también la ley cuál es el árbitro de la contienda. En nuestro país, hace apenas 30 años, el árbitro de la contienda era el propio gobierno, era el mismo gobierno que estaba en el poder. Eso cambió después de la elección de 1988 y con la grave crisis de legitimidad que se derivó de lo que pareció ser un enorme fraude electoral llegó un momento en el que el propio Estado mexicano tuvo que ceder a las presiones de los ciudadanos para establecer un árbitro que no fuera el Estado, que no fuera controlado por el gobierno, un árbitro independiente, un árbitro autónomo. A ese árbitro, la forma jurídica de ese árbitro se llama organismo constitucional autónomo, un OCA, un organismo constitucional autónomo, el Instituto Nacional Electoral, que tiene la protección de la Constitución para establecerse como un organismo independiente del Estado y del gobierno. O sea, es parte del Estado, pero es independiente del gobierno, en donde está establecido la manera como participan los ciudadanos directamente en la organización del proceso electoral, de tal suerte que los funcionarios de las casillas, el día de la elección, esos miles de personas que participan a lo largo y ancho de todo el país, como presidente de casilla, secretario, escrutador, los representantes, en fin, son ciudadanos que no nombra el gobierno, no nombra ningún gobierno, son insaculados al azar por este organismo, el Instituto Nacional Electoral, de tal suerte que son los ciudadanos los que cuidan, los que vigilan que el proceso electoral sea un proceso pulcro, que sea un proceso limpio, que no haya trampas o fraudes electorales. Y participan junto con los ciudadanos, que son los que conforman las autoridades de la casilla, los representantes de cada uno de los partidos políticos con registro para participar en esas elecciones. Entonces, si te fijas, está la representación directa de los ciudadanos como funcionarios de casillas. Y por el otro lado, están los representantes de cada uno de los partidos que tienen representación y legitimidad para poder estar contendiendo, que cuidan, se cuidan las manos unos a otros. Y si las cosas salen bien, si no hay cosas extraordinarias, como por ejemplo que llegue un grupo criminal armado que se robe las urnas o que haga algún chanchullo de esos, cosa que a veces por desgracia todavía sucede, pues podemos hablar de que la elección llevada a cabo de esa manera, en donde se cuentan los votos, se establece, se firma el acta, la firman todos los representantes de los partidos y los ciudadanos que forman parte de las autoridades de las casillas, y se establece luego ya el conteo general, y ese cómputo de los votos pues da como resultado un ganador para una contienda de diputado, o para una contienda de alcalde, o para una contienda de gobernador o de presidente de la República. En fin, así es como funciona el sistema.
Pues es muy interesante, muy necesario. La cultura cívica del partido político es fundamental para poder ser un ente activo.
Sí. Y una cosa que es importante subrayar, obviamente ha habido en esta historia de los partidos políticos, hay que recordar que México en realidad tiene una democracia muy joven. Tenemos apenas poco más de 25 años, menos de 30 años de tener este árbitro autónomo, independiente, en fin, imparcial, y tenemos apenas poco más de 20 años, 22 años para ser exactos, en el que se inauguró en México y quedó claro que las contiendas son contiendas totalmente impredecibles, como deben ser las contiendas democráticas, en donde puede ganar el que tenga más votos, el que sea, cualquiera de los participantes, y en donde ya no ganaba el mismo de siempre, que era el partido que estaba en el gobierno. Si el gobierno tiene la facultad de organizar y de calificar y de establecer quién fue el ganador de una contienda, pues obviamente la tendencia va a ser favorecer al partido del propio gobierno. Eso se acabó hace poco más de 20 años. Pero entonces se puede decir que a partir de la elección del 2000, quizá un poquito antes, en el 1997, en el que por primera vez el presidente de la República ya no tuvo una mayoría parlamentaria. El partido oficial o el partido del presidente de la República ya no tenía una mayoría parlamentaria. Esto ocurrió por primera vez en 1997 con Ernesto Zedillo. y en donde quedaba claro que las elecciones eran un tema abierto en el que los ciudadanos iban a definir con su voto quién debería estar a cargo de los distintos poderes en sus distintos órdenes de Estado. Se vino luego la elección del año 2000, donde ocurrió lo que muchos hace 30 años
impensable,
que cambiara, que fuera desplazado el partido que durante 70 años estuvo en el poder, ocurrió. Y de entonces acá ha habido alternancia. Han sido hasta este momento tres partidos distintos, para ser más exactos, tres coaliciones de partidos distintas las que han gobernado. Una en la que gobernó el PAN y sus aliados, el siguiente sexenio volvió a gobernar el PAN con sus aliados, después gobernó el PRI y ahora gobierna una coalición encabezada por Morena. ¿Esto qué nos dice? Pues que sí tenemos una vida democrática, que sí hay una vida, que sí funcionan los árbitros y que de alguna manera, aunque siempre haya descontentos, lo cierto es que tenemos una democracia que funciona. Sin embargo, sobre una democracia siempre hay peligros, hay posibilidades de retroceso que hay que cuidar mucho los ciudadanos. Suele haber un cierto desencanto de los ciudadanos respecto de los partidos políticos, o se llegó a hablar de que había un cierto desencanto frente a los partidos políticos, porque muchos ciudadanos de repente ya no se sentían representados por ninguno de los partidos políticos que están en el espectro de los partidos registrados. Y esto pues fue generando o ahondando el fenómeno de la apatía a la hora de ir a votar. Es un mal síntoma que la mitad del padrón electoral apenas acuda a las urnas, o menos de la mitad en algunos casos, en elecciones locales, un 40%. Es mal síntoma, quiere decir que los ciudadanos no sienten o no valoran adecuadamente el sistema democrático que tienen. Y es muy importante, por lo tanto, redoblar por parte de los partidos políticos este llamado a los ciudadanos, no solamente un llamado formal, sino un llamado a través de la acción, con hechos, demostrar que los partidos siguen teniendo una función indispensable en una democracia representativa que quiere ser una democracia sólida, una democracia que sí represente a los ciudadanos. Hay mucha responsabilidad por parte de los partidos para que una democracia no se deteriore, y hay mucha responsabilidad, desde luego, de quienes llegan al gobierno, de quienes finalmente ganan una elección, llegan al poder. Su responsabilidad es no solamente seguir respetando el marco normativo mediante el cual llegaron al poder, sino fortalecerlo, desde el poder fortalecer la vida democrática del país, apoyar todas las iniciativas que vayan encaminadas a educar cívicamente a los ciudadanos. Esto es una tarea importantísima que los ciudadanos, incluso sin partido, deberíamos asumir como una responsabilidad personal. Ayudar a que mi compañero, mi vecino, comprenda bien las bondades que tiene tener un régimen democrático, un sistema democrático al que hay que estar fortaleciendo permanentemente. Y los partidos políticos, desde luego, tienen una obligación importantísima de coadyuvar a esa educación cívica.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con el maestro José Trinidad Padilla López. El tema de hoy, los partidos políticos. Finalmente, maestro, un punto importantísimo, el equilibrio del poder, los equilibrios y los contrapesos en un sistema democrático.
Son fundamentales. En la teoría democrática del Estado moderno hay un principio que seguramente todos hemos escuchado en algún momento: el principio de la división de poderes y el principio de los frenos y contrapesos del poder político. son dos cuestiones fundamentales, va ligada una con otra. El pensamiento liberal, que se abrió paso en contra de la forma del Estado absolutista, de esas reminiscencias de los estados absolutos medievales, se postulaba como un imperativo para tener una sociedad con libertades que pudieran ser garantizadas, estas libertades, el principio de la limitación de los excesos del poder. Un poder concentrado en una sola persona es un poder que tarde o temprano, más temprano que tarde, suele convertirse en un poder tiránico. Contra el poder tiránico, contra la posibilidad de que los poderes pudieran convertirse en poderes tiránicos, es que se planteó doctrinariamente el principio de la división de poderes. Montesquieu fue uno de los filósofos que mejor lo planteó, digamos, escribió un libro muy importante que se llama El espíritu de las leyes, y ahí planteó, ya desde el siglo XVIII, este principio. Una división de los poderes en la cual, según el modelo clásico, que es el que está vigente, por ejemplo, en un país, en la mayoría de los países modernos, digamos, de las democracias modernas, que establece que el poder ejecutivo, esto es, el que decide la aplicación de los programas de gobierno, el que administra los recursos públicos de manera principal, en fin, es un poder que puede recaer en una sola persona. Pero el poder legislativo no debe recaer en una sola persona, recae en un cuerpo colegiado, que son los representantes de una asamblea o de un parlamento. Son la representación directa del pueblo, digamos, que es elegida directamente por el pueblo, y tiene facultades muy importantes. Una de las más importantes, por supuesto, es hacer las leyes. Pero otra de las tareas importantes es la de controlar de diversas maneras el ejercicio del poder público que ejerce el poder ejecutivo. Y hay un tercer poder, que es el poder judicial, que se personifica en la Suprema Corte de Justicia, en los tribunales de circuito, en los jueces, los magistrados, etc., y que tienen una serie de funciones, entre otras, interpretar la Constitución y las leyes cuando hay conflicto de interpretación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, administrar la justicia de una manera expedita, de una manera informada. O sea, la calidad que tienen que tener quienes conforman ese poder del Estado, pues debe garantizarse. Digamos, tienen que ser personas que conozcan a fondo las leyes, que sepan discernir claramente y que tengan un alto sentido de lo que son los principios de justicia. Esta división de poderes tiene como finalidad establecer los frenos y los contrapesos y los controles que deben existir a todo poder establecido, aún los poderes legítimamente establecidos. Se está hablando de poderes legítimamente establecidos, pero independientemente de que haya una gran legitimidad en un poder que llega al gobierno, en un diseño de esta naturaleza, ese poder también tiene que experimentar los frenos y los contrapesos de los otros dos poderes, porque de lo que se trata justamente es de mantener los equilibrios para evitar el poder tiránico, el poder que subyugue a los otros poderes y que al rato de repente una sola persona se convierta en el máximo mandamás, sin ningún freno, sin ningún contrapeso, porque entonces estaríamos, aunque formalmente tuviéramos una democracia, digamos, en el papel, si no cuidamos la práctica cotidiana, el ejercicio sano de estos contrapesos y de estos frenos, un Estado puede caer en manos de una dictadura. así de importante es el no perder el tema de los peces.
Finalmente, maestro, la desaparición de un partido político y el surgimiento de otros partidos políticos es un fenómeno real, es un fenómeno que existe, que se está dando.
¿La desaparición?
La desaparición y aparición de nuevos partidos.
Sí, bueno, lo que pasa es que hay que entender que los partidos de alguna manera reflejan de alguna manera la dinámica de una sociedad. En una sociedad muy dinámica, con mucha efervescencia, con mucha actividad política, con muchas opiniones, en una sociedad plural, una sociedad pluralista, no es raro que surjan formas de asociación determinadas que después se agotan por la razón que sea, al paso de unos pocos años, y es necesario renovar o revisar cuál es la oferta, el planteamiento que hacen a los ciudadanos, darse una reestructuración, a lo mejor hacer alianzas con otras fuerzas con las que pueden tener una mayor afinidad. Van cambiando las correlaciones de poder en la sociedad misma, y por lo tanto la manera como se representan las distintas corrientes y las distintas expresiones pueden variar, y la ley permite eso. Digamos, el marco normativo establece que un partido no tiene por qué durar toda la vida. Cuando se agota, como cualquier organismo social, se va agotando, a lo mejor llega un momento en el cual es necesario renovarse o morir. Y a veces morir implica, en ese sentido, morir dignamente para renacer en otra forma, en otro partido, en otra, bajo otra serie de planteamientos, pero siempre con una regla fundamental. Esto también quiero subrayarlo: no olvidar que, sea como sea la forma como renazca un partido o como se vuelvan a reasociar los ciudadanos que estaban asociados de una manera, un partido político siempre tiene la obligación de explicitar, no dejar implícito, hacer explícito su declaración de principios, qué es lo que pretenden, qué es lo que proponen, cuál es su visión de país, cuál es su proyecto de nación, cuál es su proyecto de gobierno, etc. Y debe ser explícito también en las propuestas concretas que le plantea a los ciudadanos para traducirlos en acciones de gobierno cuando ellos lleguen al poder. Estos son elementos indispensables si queremos mantener la salud pública de un sistema de partido, de un auténtico sistema democrático.
De una democracia verdadera.
Así es.
Maestro, le queremos agradecer mucho su presencia en la Luciérnaga. No cabe duda que este es un documento que es para revisarse, es para repensarse, es para estudiarse y para ejercerse.
Pues muchísimas gracias, ¿eh? Y un saludo a todos los oyentes, y no sé si también
en video, claro.
En video, bueno, saludo a todos los compañeros, a las y los compañeros del sindicato, con mucha fuerza, del cual yo también soy parte, por cierto, como profesor. Y pues un saludo a todos aquellos que, no siendo miembros del sindicato, también les gusta escuchar la Luciérnaga.
Muchas gracias. Amigos, esta fue la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Una conversación con el maestro José Trinidad Padilla López con respecto a los partidos políticos. No se pierda, nos vemos la próxima. Muchas gracias.
Bueno, amigo, pues esta es precisamente la entrevista que hicimos con el maestro José Trinidad Padilla López con respecto a los partidos políticos. Usted pudo escuchar con mucha claridad el deber ser de un partido político, que son referentes que no podemos, que no debemos dejar de lado, porque eso nos permite tomar decisiones, tomar posición política siempre. Para los comentarios de esa entrevista me acompaña con mucho gusto el maestro José Manuel Jurado Parres. Maestro, buenos días, qué gusto tenerlo aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, aquí en compañía de jóvenes valiosos.
Y nuestro compañero Juan Jesús Concha Rosales, distinguido académico también de esta casa de estudios. Bienvenido, Juan Jesús.
Gracias por la invitación y buenos días, maestros. Es un honor estar aquí con ustedes.
Vamos abriendo esta conversación. Juan Jesús, ¿qué te pareció la entrevista?
Me parece sumamente didáctica, ¿no? Profunda, la claridad conceptual que alcanza aquí nuestro ex rector. Y les decía yo que es invariable o es indudable que cuando escucha uno hablar con esta profundidad, me daban ganas hasta de tomar nota, ¿no? De la profundidad, de la claridad conceptual que se llega. Y bueno, como filósofo lo veo así, ¿no? Tenemos que empezar por la claridad en los conceptos, ¿no? Y En esta entrevista se logra captar varios de ellos que me gustaría tomar en consideración para que podamos reflexionar acerca de ellos, ¿no? El primero que aparece ahí, aunque el doctor Trinidad Padilla López no lo menciona, pero sí lo expone, es el valor de la república, ¿no? Que es donde vivimos nosotros. Él habla de la cosa pública, precisamente de eso significa, si recurrimos a la etimología de la palabra república, la res pública es la cosa pública, ¿no? Los partidos políticos, la política, la república en la cual nos vivimos y nos desarrollamos, es algo que a todos nos compete, ¿no? Es una cosa que es para nosotros y que nosotros tenemos que reflexionar, incluso también modificar, ¿no? La vida política, que es algo que está dentro de todos nosotros, incluye, pues, digamos, una especie de reflexión, pero también de acción, ¿no? Y de eso se trata la política, de eso se tratan los partidos políticos, no solamente de la reflexión, sino también de la acción.
Ok, si no tienen inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando sobre los partidos políticos, una entrevista con el maestro Trinidad Padilla López, analizada por el maestro José Manuel Jurado Párez y Juan Jesús Concha Rosales. Regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigo, pues ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga comentando precisamente estos conceptos con la entrevista del maestro José Trinidad Padilla López. Maestro Jurado, ¿cómo ve la pertinencia de conocer a profundidad estos referentes de qué es un partido político, qué debe ser un partido político?
Bueno, a mí me parece que lo que escuchamos doctrinariamente, bueno, pues es una cátedra. Ya nuestro joven lo acaba de sostener. La república y luego todo lo que alrededor de ella debe de darse para que haya un buen desarrollo de la comunidad, de la colectividad, de la sociedad, del pueblo, etcétera. Yo estimo que, bueno, primero hay que documentarse así como se está haciendo, es decir, tener la base teórica para luego ir a los planteamientos y a cuidar a partir del conocimiento a las propias entidades como son los partidos políticos. Porque, a mi juicio, todo el grave problema que se ha venido desarrollando en torno a partidos políticos es precisamente por el abandono de esos documentos básicos que precisamente nos acaba de mencionar con tanta propiedad y con tanto conocimiento el doctor Padilla. La situación de los partidos políticos es central porque son el mecanismo que tiene la sociedad para accesar al poder político, que va luego a regular las acciones de la sociedad a través del establecimiento de un gobierno. Pero, bueno, hemos visto cómo se violan esos estatutos alegremente, los principios no se atienden, ¿para qué hablar de la plataforma de acción? En fin, entonces yo creo que estamos en un momento, y eso es lo que ella escuchaba también en la entrevista, de recapitulación, de retomar, de revisarnos, porque los partidos políticos son muy importantes, son indispensables para que el ejercicio democrático pueda llegar a sus últimas consecuencias. Creo que nuestro compañero tiene algo que
decir. Sí, y abonando esto que nos comparte el maestro, es cierto, hoy en día parece haber una concepción de la gente, ¿no? De que los partidos políticos no son importantes, ¿no? Yo escucho normalmente en la cotidianidad, alguien dice, los partidos políticos deberían de desaparecer, ¿no? Frases así tan a la ligera ocultan, digamos, el descontento, sí, de la gente, ¿no? Hasta los partidos políticos, pero también cierta ignorancia, ¿no? Y concretamente, los partidos políticos, como acaba de decir el maestro, ¿no? Sustentan la vida política de nuestro país, y pedir su desaparición, o al menos pensarla, a mí me genera, digamos, hasta cierto escalofrío, porque precisamente es la manera en la cual los ciudadanos podemos acercarnos, pues, al poder. y tener injerencia en la vida política de nuestro país y de nuestra comunidad. Luego decir que hay personas, yo escucho a jóvenes principalmente, que dicen, no, a mí no me interesa la política, yo no soy político, ¿no? Esa es totalmente es una falacia, pues no podemos renunciar a nuestra naturaleza política, ¿no? Y vamos a recordar, yo siempre como filósofo hago estos juegos, ¿no? Vamos a recordar a Aristóteles, ¿no? El hombre es este animal político, y invariablemente cada que tomamos una decisión en nuestra comunidad, cada que hablamos, cada que interactuamos con alguien, es una situación política, y los partidos políticos son el reflejo precisamente de esta comunidad, ¿no? Entonces no debemos desatenderlos, porque es la manera en la que nosotros tenemos pues la oportunidad de tener injerencia en nuestra comunidad.
Además, algo bien importante, los partidos políticos son la forma legítima de aspirar y de llegar al poder.
Pero fíjense que aquí volvemos ahora a la tarea superior que tiene que ver con las instituciones educativas. ¿Cuál es la vía para que cuidemos todo eso? Educarnos.
Educación, claro. Educación y la cultura.
Claro, educación, más educación y más educación. La vida democrática no se da en automático. Tenemos que aprender a vivir en democracia. Y los partidos políticos son un eje. El doctor Padilla señalaba una de las obligaciones que los partidos políticos tienen, que tiene que ver con la capacitación de sus miembros, la capacitación de sus simpatizantes, de sus militantes. Eso es central. Y eso es otra de las tareas que se han mantenido, pero muy alejadas, pero muy, subrayo, porque bueno, pues yo también he tenido militancia política. Y entonces yo conozco lo que pasa al interior de los partidos políticos. Y precisamente el abandono de tareas centrales es lo que desencanta, lo que decías un momento. Es decir, para que un partido político esté actuante, sea atractivo, bueno, pues debe de estar cerca de la gente cumpliendo tareas específicas, que sí las tienen, pero que precisamente cuando las oligarquías, como lo dijo también el doctor Padilla, las oligarquías asumen, en lugar de que sea un ejercicio de libertades de otro orden y de principios que regulen a los partidos políticos, y que eso la gente, la sociedad, lo vea y se traduzca en ser atractivos para que se puedan cumplir los altos fines que aquí se ha dicho, pues eso es lo que por lo que tenemos que luchar en este momento. El que los partidos políticos, en una revisión, en una retoma de sus orígenes, de sus principios, claro, adecuando a la sociedad en la que viven. Porque un partido no es una entelequia, no puede ser una solamente una idea o una utopía. No, tiene que aterrizarse, porque como lo acabas de decir, pues esa es la vía para poder llegar a los puestos de elección popular.
Juan Jesús, ¿y de qué manera percibes la pertinencia de que las nuevas generaciones se retomen estos conceptos básicos de lo que es un partido político y la participación de la sociedad y de los jóvenes en esta vida en partidos políticos?
Es importantísimo, querido Gustavo, porque precisamente, ¿no?, esta falta de cultura, ¿no?, digamos, no solamente electoral o política, ¿no?, tiene que ser verdaderamente importante. Y como decía el doctor en la entrevista, no solamente sería parte pues de una educación, como ya lo hemos hablado aquí, integral, ¿no?, también los partidos políticos tienen que poner de su parte para enseñar pues la importancia de esta cultura, ¿no? Ahora se ve que el partido político es solamente quien lanza propagandas y propuestas, ¿no? Pero el partido político también debería interesarse en la formación de los ciudadanos, ¿no?, y buscar que los ciudadanos se interesen en ellos, y también los ciudadanos poner nuestro granito de arena para podernos interesar pues por los partidos. Creo que más bien es como una relación un tanto recíproca, ¿no? Los ciudadanos debemos de interesarnos por lo que pasa, por los partidos políticos, lo que hacen y lo que dejan de hacer, y también los partidos políticos deberían de interesarse en las verdaderas y genuinas intereses del pueblo, ¿no? Porque si no, vamos a romper pues todo vínculo, ¿no?, y entonces no avanzaríamos en eso, ¿no? Entonces es de vital importancia. Creo que desde la educación, ¿no?, podemos inculcarle a los alumnos, ¿no?, en este caso en la academia, ¿no?, inculcarle a los alumnos la importancia precisamente de esto, ¿no?, partiendo a lo mejor de la claridad conceptual, ¿no?, y también de la reflexión, desde lo práctico, porque muchas veces a los alumnos, ¿no?, si uno los llena de conceptos, pues no vamos a llegar a nada, pero mostrándoles la parte fáctica, la parte práctica, la cotidianidad, mostrarles que esto de verdad tiene injerencia en su vida, pues que no están alejados de la vida política, creo que esa sería una vía para poder reconsiderar todo esto, ¿no?
Maestro.
Sí, absolutamente convencido de lo que acabas de sostener. Es de la mayor trascendencia que como sociedad también en su conjunto exijamos eso, porque al fin de cuentas los partidos políticos son entidades públicas de interés social.
Así es.
Entonces, sí, como tales, somos también los ciudadanos corresponsables de vigilar su cabal cumplimiento de los objetivos para los que son creados. Los tratadistas, hubo obras como las de Maurice Duverger, por ejemplo, que hablaba de los partidos políticos, hasta los más actuales, que sostienen, la trascendencia e importancia de los partidos políticos, pero yo sí creo que en este momento su cabal cumplimiento de los altos fines para los que se dieron origen a esas figuras, se necesita una revisión con esmerada a partir de sus fundamentos teóricos, que tan extraordinariamente los acabamos ya de escuchar por parte del doctor Padilla, y ver, que alejemos esas desviaciones que particularmente, a partir de las oligarquías, como aquí se ha sostenido también, y del dinero, porque los demonios se sueltan alrededor del dinero, siempre, en todos los órdenes de la vida. Entonces, cuidado con eso. Eso es muy apetecible y ahí también se tiene que modificar y atender.
Pues amigos, esta fue la entrevista con el doctor José de Trinidad Padilla López y el análisis y el comentario del maestro José Manuel Jurado Parres y desde luego nuestro amigo Juan Jesús Concha Rosales. Esta fue la Luciérnaga. Nos vemos, nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.